va a analizar cómo es el Celta Fortuna. Salva García, buenas tardes. ¿Qué tal, compañero?
¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás? Encantado de estar hoy por aquí para charlar un ratito contigo y con los oyentes de Radio Marca Málaga. Hoy ha sonado la sintonía más de la cuenta, ¿eh?
Ya, la verdad que al final hay mucho por lo que hablar. Ayer estuve hablando contigo en línea interna. Has hecho horas extras de verdad. Estamos mucho con la expresión de horas extras porque va a hacer horas extras el césped de Balaídos, porque el viernes va a jugar la selección de Galicia frente a Panamá, precisamente en el estadio del Celta, en el debut de Diego Martínez como seleccionador gallego. Estamos hablando de horas extras porque los jugadores del Málaga hoy han estado hablando por el micrófono de la radio del deporte, probablemente más que nunca en toda la temporada, y las horas extras que estuvo Salva García analizando a un Celta Fortuna que ya me has hablado muy bien de él. No sé, ¿cómo hablarías del esquema, de cómo varía la formación el Celta Fortuna, que se puede decir que tiene bastantes caras dentro de lo que es un mismo equipo?
Bueno, antes que nada, Rafa, vamos a ir con la verdad por delante al oyente y le vamos a decir que este que os está hablando, Salva García, no ha seguido toda la temporada del Real Club Celta de Vigo Fortuna. Es decir, del Celta B yo no me he visto toda la temporada, yo no he estado en el día a día. ¿Qué ocurre? Que cuando conocemos nuestro rival, automáticamente Juanje, Rafa, servidor, nos ponemos a trabajar, a maquinar, y hemos recopilado partidos que ha jugado el Celta en estos últimos dos meses, desde la llegada también de Freddy Álvarez al banquillo, sustituyendo a Giraldez, que subió al primer equipo. Y bueno, a raíz de eso, en estos últimos días hemos estado viendo partidos, o he estado viendo partidos yo en este caso, he ido sacando cortes, he ido sacando clips, he ido viendo patrones que se repetían en cada partido, y de esta manera, pues bueno, me siento capacitado para hablar un poquito del Celta. Con esto no vengo yo a decir que sea el más especialista del Celta, y seguramente haya gente que pueda decir, oye, pues yo sé más del Celta que Salva, y probablemente sea así. Si te has visto más de 15 partidos esta temporada del Celta, más que un servidor, seguramente ya sepas. Pero aún así, en estos dos últimos meses, o de estos dos últimos meses, hemos tratado de recapitular absolutamente todo. Dicho esto y contextualizado para que sepa el oyente que aquí no venimos a engañarle y le vamos con la verdad por delante, vamos, Rafa, con el tema este que me has comentado. El tema del esquema y cómo varía este esquema también, esta formación que plantea actualmente Freddy Álvarez, que realmente está siguiendo o está continuando con la línea que dejó Giraldez actualmente ya en el primer equipo, del Real Club Celta de Vigo. De base, vamos a ver un 5-3-2, ¿vale? Pero claro, uno puede pensar, jolines, un 5-2-3. De base vamos a ver un 5-2-3. Dos mediocampistas, tres atacantes y cinco futbolistas atrás. Pero claro, uno ve esto y piensa, jolines, es un equipo seguramente muy defensivo este Celta Fortuna. Para nada, todo lo contrario. Es un equipo que juega muy bien al fútbol, es un equipo muy vistoso. Estaba escuchando, por cierto, antes a Sangali, que decía aquí en los micrófonos de Radio Marca que este año ya el Málaga ha jugado contra filiales y que sabe lo que es jugar contra un filial que tienden a hacer un fútbol vistoso. Bueno, yo quiero decir que Atlético de Madrid B y Real Madrid Castilla no se asemejan ni la mitad a lo que juega este Celta Fortuna. Este Celta Fortuna, insisto, juega muy, muy, pero que muy bien al fútbol, y a mí me ha sorprendido gratamente. Es más, me ha encantado, sigo fascinado y quiero ver más del Celta y a ver cómo lo hace contra el Málaga Club de Fútbol, que esperemos que no veamos tantas cosas buenas como yo he visto en este análisis que vengo aquí a ofrecer en el día de hoy a los oyentes de Radio Marca. Bien, esto de base, ya hemos dicho 5-2-3 en fase de repliegue, 5-3-2 es como el equipo suele replegar, es como el equipo tiende a cerrar, a veces también en 5-4-1. Raúl Blanco es el que apoya por dentro, que es el dorsal 10 de ellos, que por cierto, como dato, es primo de Iago Aspas Juncal. Este es Raúl Blanco Juncal, también nacido en Moaña, pues suele dar apoyo por dentro, y luego Alfon, que varía en función de la jugada, y hay veces que se suma al 5-4-1 y hay otras veces pues que se convierte, insisto, en 5-3-2. Pero ahora nos metemos en lo que nos interesa. Oye, en la fase ofensiva, ¿cómo ataca esta gente, Rafa? Tres defensas, ¿vale? Tres centrales son los que se quedan, dos mediocampistas por delante y luego los laterales muy amplios, le dan amplitud al campo, muy profundos también, se meten por dentro o se quedan por dentro los que podríamos considerar extremos, en este caso tanto Raúl Blanco como Alfon, que es el dorsal número 11, y un delantero que es Pablo Durán. Entonces, teniendo en cuenta esto, estamos hablando de un equipo que tiende a sumar mínimo a cinco futbolistas en ataque, mínimo. Y digo mínimo porque luego tienes a un mediocampista que se puede llamar Damián, que se puede llamar Dela, que se puede llamar Miguel Román, que también tiende a sumarse en segunda línea. Entonces es un equipo que con facilidad se puede meter con siete tíos en campo rival. Entonces esto a mí es algo que me ha llamado mucho la atención, porque además es un equipo que cuando tiene la pelota, que además le gusta tenerla, suele ser bastante propositivo y suele generar bastantes ocasiones de gol. De ahí que sea el segundo máximo goleador de toda la competición, el más goleador de su grupo 1, y esto pues habla realmente bien del Celta. Si te parece, Rafa, ¿Hablamos de nombres individuales?
Pues sí, dime nombres individuales porque yo creo que al final esa es probablemente la mayor respuesta que quiere el malaguismo de, a ver, ¿a quién tengo que fiarme? ¿Al 10, al 17, al 9? ¿Cuáles son los jugadores más destacados de este Celta Fortuna? Porque hay que decir una cosa, lo hemos dicho, son muchos los jugadores de los que ha tirado Claudio Giraldez en el tramo final de Liga, porque al final Claudio Giraldez sustituyó a Rafa Benítez en el primer equipo para que el Celta consiguiera una permanencia que finalmente ha logrado en primera división. Vamos a ver a Damián, vamos a ver a al fin y al cabo también a Hugo Álvarez, ¿no? Que venía de meter ese golazo frente al Athletic Club de Bilbao, pero más allá de esos dos nombres o de esos nombres que han estado en el primer equipo, ¿a qué más hay que mirar?
Bueno, Rafa, te voy a dar un dato, que no sé si lo conoces o no, pero el Málaga en la 21-22, además este fin de semana se ha celebrado aquí en Málaga, en Nerja, jugó la Copa de Campeones Juvenil y la jugó precisamente contra el Celta. Pues en aquel Celta ya estaba Hugo Sotelo, ya estaba Hugo Álvarez, ya estaba Damián, ya estaba Javi Rodríguez, ya estaba Dela, ya estaba Tincho, que hoy todos están jugando en el Celta Fortuna, a excepción de Sotelo, que Sotelo ha hecho toda la temporada con el primer equipo del Celta. O sea, esto ya te habla de que desde hace unos años ahí se viene cocinando una camada de futbolistas en ese Celta Fortuna que pintaba muy bien. En aquel Málaga, por cierto, así como nombres destacados, estaba Loren, el que ya se ha marchado del Málaga Club de Fútbol, estaba Carlos López, el que hoy es portero suplente del Málaga Club de Fútbol, y estaba Destiny, el que hoy juega en el Antequera, que también pasó en su momento por la cantera del Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, nombres destacados, que tengamos que fijarnos, la gente que anote papel y boli, o que apunte en su móvil, o que haga como le apetezca, pero que apunte. La tripleta ofensiva, Alfon, que es el dorsal número 11, Raúl Blanco, que ya hemos hablado antes de él, que es el dorsal número 10, y Pablo Durán, que es el dorsal número 9. Un dato te doy, Rafa, estos tres futbolistas, entre los tres, han marcado 36 goles esta temporada, o lo que es lo mismo, el 53% del total de los goles del Celta Fortuna, que en total, insisto, han sido 67. Uf. Raúl Blanco es el 10, por decirlo de alguna forma, es decir, no es el 10 de que lleve el dorsal, que también, sino que es el 10, es el que hace jugar al resto, es el que tiene el talento, es un futbolista que cuando lo veas jugar te va a llamar la atención. Entre sus características a destacar, un buen golpeo lejano, gran visión de juego, lectura para ocupar espacios ofensivos y luego el tema del gol. Este año son 11 goles y 8 asistencias las que ha dado, y como punto débil destacaría que hay tramos de la temporada en los que ha sido irregular. Esto también lo he hablado con algún compañero que ha seguido el día a día del Celta Fortuna y me lo ha apuntado. Oye, Raúl Blanco es muy bueno, pero hay veces que peca de irregularidad. Por otro lado, Pablo Durán, que este año ha marcado 12 goles, pero claro, juega de 9, lleva el dorsal 9, pero no os imaginéis un 9 fijo. Es un 9 con muchísima movilidad. A mí lo que más me ha gustado de él es que tiende a salir mucho de la zona de ataque o de la zona de área para arrastrar jugadores y de esta manera que se generen espacios. Y esos espacios tienden a ocuparlos bien los carrileros, que pican rápidamente al espacio, o incluso los extremos, que ya estamos hablando de Raúl Blanco y también de Alfon, que vamos a hablar ahora a continuación. Pero, insisto, me parece que es un delantero que le está dando o que le da muchísimas soluciones a este Celta Fortuna, porque no es un delantero fijo, sino que es un delantero con mucha movilidad, que tiene capacidad para caer a banda, que aguanta también muy bien el balón de espaldas, esto creo que hay que reconocérselo, es un delantero que sirve para atacar el espacio porque es veloz, tiende a iniciar también presiones. En conjunto general yo diría que es un delantero muy completo. Me ha recordado, fíjate lo que te digo, Rafa, a Luis Mirredondo del Antequera. Tiene cositas que me recuerdan mucho a Luis Mirredondo, saliendo a recibir, bastante calidad también con pelota. Tiene gol el chico, 12 goles, insisto, 5 asistencias, por lo cual Pablo Durán, otro nombre a destacar, el dorsal 9, el delantero de ellos. Y luego Alfon, que es el que ha participado en más goles esta temporada, 21. Yo creo que es el menos vistoso, fíjate, a mí es el que menos me ha llamado la atención, pero en cifras es el que más ha participado. 13 goles, 8 asistencias, tiende a caer jugando a banda, aunque entiende muy bien cuando le dobla el lateral para quedar por dentro y de esta manera ocupar los espacios que va dejando el delantero, porque esto es algo que hace realmente bien, insisto, Pablo Durán. Así que estos serían los tres más destacados, a mi parecer, que no han tocado este año o no han pisado este año el primer equipo. Luego, los que tú has mencionado. Hugo Álvarez, que juega como carrilero, es un futbolista con mucha presencia en ataque. Damián Rodríguez, que también ha jugado en este mes de mayo 3 partidos con el Celta en primera división. 2 asistencias, por cierto, en esos 3 partidos como titular. Increíble. Y luego mencionaría también a Joel Lago, que es un jugador que debutó contra el Valencia en la última jornada. Central, muy buena salida de pelota. Futbolista veloz también a campo abierto, así que destacaría a Joel Lago. Y un nombre que además a alguno puede que le suene porque también pasó en su momento por la cantera del Málaga, Javi Rueda, nacido en Alozaina, nacido aquí en Málaga, en el pueblo malagueño de Alozaina, Pues este chaval estuvo en la cantera o se marchó de la cantera del Málaga, la del Real Madrid, y el otro día tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo frente al Valencia, tuvo unos minutitos. Este chico ha marcado 2 goles, 6 asistencias esta temporada y juega de carrilero derecho. También un auténtico puñal por esa banda derecha y con mucha presencia, en aspecto ofensivo. Así que eso también que quede marcado, nombres que son interesantes. Por cierto, mencionar el de Damián Rodríguez, que ya lo he mencionado un poquito por encima, pero Damián Rodríguez para mí es el mejor mediocampista que tiene el Celta Fortuna, y eso que sus compañeros se lo ponen muy difícil, porque Dela es un gran jugador, Miguel Román también es un gran jugador, pero Damián lo que hace o lo que le caracteriza es que tiene una virtud organizadora y además con su buena posición o con su buen posicionamiento que suele tener en el campo es clave para que el equipo no se rompa. Así que estos serían los nombres, Rafa, a mi parecer, a destacar. Después de esto, si te parece, vamos con una pincelada breve de la idea de juego.
Yo te voy a decir una cosa, te he preguntado los nombres claves y me has dicho la alineación de Celta, ¿no? El sábado probablemente, ¿no? Espero que esté escuchando esto Pellicer, porque el análisis que estás haciendo en este caso, Salva, es súper exhaustivo. Yo me quedo con lo que has dicho de Damián, que sí es cierto que yo he tenido oportunidad también de verlo en ese fútbol de cantera y esa eliminatoria que tú comentabas de la Copa de Campeones, que creo que fue en cuartos en el campo de la Federación. Damián, al final es la manija, ¿no? Quizá es el que más le cuesta destacar a nivel de a nivel de datos, de asistencias, goles, etcétera. Pero es un jugador que al final es muy importante a la hora de organizar esa idea de juego de la que querías hablar.
Total. Esto que apunta me parece que es clave. Es más, yo hoy viendo a Damián y viendo también a Dela, son dos futbolistas que por perfil yo decía, macho, el mediocampista que siempre se menciona en primera división para un equipo como el Fútbol Club Barcelona, que van diciendo que buscan ese jugador que te dé salida de pelota, que suele estar bien posicionado. No sé cómo evolucionarán estos chicos, pero me han entrado mucho por el ojo y me han gustado bastante. Dicho esto, vámonos con lo que nos toca, que es el tema de la idea de juego. A ver, por resumirlo muy mucho, es un equipo al que le gusta tener la pelota, Rafa. Es decir, si tú le preguntas por el contexto idóneo ahora a Freddy Álvarez ante a Giraldez, yo creo que la respuesta sería, no se la he preguntado, pero si se la preguntásemos, yo creo que la respuesta sería, oye, tener la pelota el mayor tiempo posible y además tenerla en campo rival. Es un equipo que ahora que se habla mucho de bloque medio, de bloque alto, de bloque bajo, bueno, lo que toda la vida había sido meterse atrás, ¿no? Pues es un equipo que lo de meterse atrás no lo lleva muy bien y además no lo tiende a practicar. Es un equipo que sí, hay momentos en los que no tiene la pelota, pero se establece en un bloque medio, por decirlo de alguna forma. Es decir, no es un equipo que se acule atrás y empieza a pegar pelotazo arriba. Entonces, en ese aspecto te diría que es un equipo al que le gusta tener mucho la pelota. Se caracteriza, por lo que hemos comentado ya durante esta charla, por darle mucha visibilidad a las bandas gracias a sus carrileros, que tienden a dar mucha amplitud al campo para que por dentro ocupen los espacios tanto Blanco como también Alfon. Y luego, lo que yo sí que diría sobre la idea de juego de este equipo es que cuando no tiene el balón sí que yo los he notado en momentos muy incómodos. Por ejemplo, contra el Nàstic de Tarragona, cuando el Nàstic es el equipo que pasa a tener la pelota, yo creo que son los peores momentos del Celta Fortuna. El otro día contra el Barça B, más de lo mismo. En el partido que tienen contra el filial de Club Atlético Osasuna ocurre lo mismo. Y mira que ganaron 4-1, pero en el inicio de la segunda parte hay un tramo donde Osasuna se hace con la posesión de la pelota y le cuesta un poquito más al Celta Fortuna. Pero la idea de juego principal es, yo quiero tener la pelota y no quiero tener la pelota para que pase el tiempo, no. Para generar ocasiones, para darle protagonismo a las bandas, para darle protagonismo también al juego interior con las apariciones de los futbolistas ya mencionados anteriormente, Alfon y Blanco. Entonces, este sería, insisto, resumiendo muy mucho, o esta sería la idea de juego del Celta. Lo que sí podemos hacer ahora, Rafa, si te parece, yo he dividido 2 puntos, uno que son como los puntos llamativos, cosas que a mí me han llamado la atención para bien, ¿sí? Y otras que yo considero que son puntos débiles, que se le podría, pues quizá, meter mano de esa manera al Celta Fortuna. También te digo una cosa, yo estoy analizando esto en base a lo que ha sido el Celta Fortuna en estos últimos 2 meses prácticamente en liga regular. Yo no sé si el Celta va a cambiar o no mucho su idea de juego, pero como decíais ayer, tanto tú como también Juanje en la tertulia que tuvisteis sobre enfrentarse a un filial, yo soy de la opinión que un filial, cuando juega contra el equipo que sea en un playoff, no suele cambiar mucho su idea de juego porque los chavales que están en un filial están para demostrar que están para subir a un primer equipo. Entonces, me cuesta mucho creer al Celta renunciando a su idea de tener la pelota para meterse atrás y jugar al pelotazo cuando no lo ha hecho en toda la temporada y cuando es algo que, insisto, no se siente cómodo cuando ha tenido que estar ahí, porque cuando no ha tenido pelota es cuando más incómodo he visto yo a este Celta.
Sí, al final, yo creo que eso es una cuestión común, ¿eh? Prácticamente en todos los filiales, que se sienten mucho más cómodos con balón, que se les trata al final de hacer trabajar para que sean unos equipos que en dominios de, en situaciones de dominio tengan la pelota, sepan llevar la manija del encuentro. Yo creo que eso sí es verdad que va a ser la tónica, independientemente de que el rival hubiera sido el Barça Athletic, que podría haber sido otro filial al que se hubiera enfrentado el Málaga, o en este caso como va a ser el Celta Fortuna. A mí, de todo lo que estás diciendo, lo que más me llama la atención, Salva, es que creo que es un equipo que ocupa espacios de forma salvaje, es decir, a la hora de ir a atacar, porque es que hay Total. Veces que podemos ver casi a tres jugadores cerrando, ¿no? En ese 3-4-3 que plantean, y a veces incluso ver a cuatro jugadores en la línea de ataque, ¿no? Es un equipo que al final arriesga mucho y, como tú dices, eso puede generarle puntos a su favor y puntos en su contra, puntos débiles.
Total, total, Rafa. Vamos con los puntos a su favor, si te parece. Yo soy antes de las noticias positivas que de las negativas, aunque claro, en clave Málaga no sé qué es lo positivo y qué es lo negativo. Pero bueno, vamos antes con los puntos llamativos, que yo he hablado mucho de Pablo Durán y creo que su papel o el que pueda jugar le puede perjudicar mucho al Málaga Club de Fútbol, porque no sé si lo recuerdan los oyentes y no sé si lo recuerdas tú, Rafa, que en el pizarrón contra el Córdoba, yo algo que le recriminé mucho al Málaga Club de Fútbol es que en segunda línea nunca había un futbolista para tapar y siempre llegaba un futbolista para finalizar jugada. Es más, esto no solo ha ocurrido contra el Córdoba, ha ocurrido en más de un partido donde el Málaga se hunde mucho su defensa, deja espacio en una segunda línea y esto lo aprovechaban mucho los equipos rivales. ¿Qué ocurre con Pablo Durán? Que es un tipo que esto lo hace muy bien. Él, con sus movimientos, te va empujando, te va empujando, te va empujando, deja mucho espacio en segunda línea y ahí ya te aparece que si el lateral, te aparece que si un mediocampista, te aparece que si un extremo. Entonces creo que es clave que esto el Málaga lo tenga muy interiorizado de cara al partido que tenemos el sábado para que, oye, no haya espacios en esa segunda línea y que en este aspecto no puedan rematar con facilidad. Creo que ahí el trabajo de Genaro va a ser clave. Si se pusiesen tres centrales, tiene que haber uno muy pendiente a lo que ocurra en la segunda línea. El trabajo incluso también de Manu Molina dando apoyos constantemente por dentro tiene también que ser clave. Entonces, eso por un lado, de puntos llamativos para ellos, puntos que pueden ser perjudiciales para el Málaga y que tendríamos que intentar estar pendiente de ellos. Luego, otro tema. El tema de los centrales de ellos. Ya he dicho que suelen jugar con tres centrales y es un equipo que no tiende a saltar a la presión de una manera muy intensa, pero sí que hacen acto de presencia. Es decir, es un equipo que suele estar bien posicionado para que en caso de que tú dudes, ¡pam!, te saltan a presionar y te pueden meter en un lío interesante. ¿Qué ocurre aquí y quién cobra mucho protagonismo también? Los centrales. Los centrales de ellos son centrales que, no sé si visteis la final de la Europa League entre la Atalanta y el Bayer Leverkusen, pero hombre, salvando siempre las distancias, algo que a mí me llamó mucho la atención de la Atalanta es que fue un equipo que saltó sus centrales a perseguir a los delanteros prácticamente a campo rival. Bueno, pues esto es algo que hace también este Celta Fortuna y lo ha hecho en más de un partido esta temporada. Claro, esto se puede ver como algo positivo y como algo negativo para ellos. ¿Positivo por qué? Porque claro, si persiguen a Roberto Fernández y Roberto Fernández no tiene la posibilidad de darse la vuelta en ningún momento, a Roberto Fernández lo tenemos perdido para ese partido. Bien, esto es una forma de verlo, que es la negativa. Vamos a verlo de la manera positiva, que es si los centrales toman la opción o toman la decisión, mejor dicho, de seguir a Roberto Fernández, o el central que cubra a Roberto Fernández toma la decisión de seguir y saltar con él al medio del campo, ahí se va a generar un espacio, que esto es algo que, por cierto, al Celta Fortuna esta temporada le ha generado problemas en más de una ocasión. Esos espacios, ¿quién los tiene que ocupar? Opción 1, los laterales del Málaga Club de Fútbol. Opción 2, los extremos. De ahí que yo ya lanzo mi primera piedra al aire, que no era partidario yo de este nombre hace una semana, pero viendo cómo juega este Celta Fortuna, te digo, Rafa, creo que Kevin Medina tiene que ser titular.
¿Sí? ¿Así de tajante?
Sí, porque creo que es el futbolista que mejor te puede ocupar esos espacios, te puede picar, es un futbolista rápido, es un futbolista que en ocasiones sabemos que le sobran toques, pero si a Kevin tú le das el rol específico de déjate de toques, atácate espacios, porque en velocidad vas a hacer, o puedes hacer, mejor dicho, mucho daño a la espalda de sus centrales o a la espalda de sus laterales. Y más, como hagan esto que estoy comentando, lo de saltar el central con el delantero. Se van a generar unos espacios que yo creo que ahí Kevin tendría que ser muy interesante. A ver, que si no es Kevin, pues bueno, será la Rubia o incluso Antonio Cordero si tuviese oportunidad de jugar. Pero creo, o incluso Joaquín Gabilondo, fíjate lo que te digo, sumándose al ataque. Pero creo que es importante tener un extremo veloz, un futbolista veloz, para que podamos ocupar esos espacios, atacar esos espacios y generar en esos espacios.
He dicho cómo, no sé si lo habrás escuchado, Porque, claro, uno de los nombres que han mencionado es para picar el espacio, ¿vale? Voy a utilizar tu terminología, para picar, es decir, para desmarcarse al espacio, poner por delante o incluso tener presencia por delante de Joaquín Gabilondo. ¿No descartarías un doble lateral a lo mejor Joaquín más Puga?
Bueno, ¿está confirmado que juega Puga o qué?
No, no, te pregunto porque casi todo el mundo está diciendo que puede que sea Puga titular. Entiendo que pique el espacio en este caso como lateral, ¿no? Estás hablando, ¿no? Que ya sea, vamos
bueno,
a poner Joaquín.
Yo he mencionado a
Joaquín
porque
titular,
ha
¿no?
sido el más habitual durante la temporada, pero que además, Juan, siempre que he venido por aquí ya este pizarrón, porque no está aquí, está el tío en la Rosaleda con los jugadores del Málaga, me diría, a mí me gusta más Carlos Puga en ataque que en defensa. Bueno, pues ya está, el momento de que demuestre en ataque. Pero me refería que el que actúe de lateral derecho, si no fuese el extremo el que pica, sería interesante que el lateral también esté pendiente de ello porque así puedes generar la superioridad. Obviamente que es preferible que la generes con el extremo, pero que también los laterales tienen que estar pendientes seguramente para intentar ocupar esos espacios. Es a lo que me refería. Más al perfil que al nombre. He dicho el nombre de Joaquín porque, insisto, es el que ha venido siendo el habitual durante la temporada.
Sí, no te preocupes, no te preocupes. Eso también ha sido cosa de cosecha propia. Que al final, te pregunto, estás hablando mucho de que, y estás insistiendo, yo creo que con toda la razón, de que el filial del Celta juega con tres centrales, juega con dos carrileros muy altos. ¿Tú crees que esto puede provocar que en este caso Pellicer cambie la formación? Es decir, que Pellicer se adapte a jugar con tres centrales. ¿Tú eso lo ves viable o crees que no hay que llegar a ese extremo y el Málaga tiene que apostar por su naturaleza de las últimas jornadas de ese 4-2-3-1?
Apostaría por la naturaleza del Málaga Club de Fútbol. Entiendo que hay gente que prefiere igualar el sistema, pero es que este año no hemos tenido buena experiencia cuando se han igualado sistemas. Recuerdo el partido de Castellón, donde Pellicer decide cambiar a un esquema de tres centrales. El Castellón viene trabajando durante todo el curso la línea de tres centrales. Y yo no soy de la opinión que la línea de tres centrales le haya dado mucho rendimiento al Málaga Club de Fútbol. Por ejemplo, el partido contra el San Fernando se juega con línea de tres centrales y es uno de los partidos más desesperantes en este último tramo de temporada que yo recuerdo. Se termina empatando con el gol que hace Alfonso Herrero viral en todo el mundo entero. Valga además ahí el pareado, pero insisto, yo personalmente creo que el Málaga Club de Fútbol tiene que intentar llevar su idea por delante. Obviamente no se puede volver loco, es un equipo que tiene que saber que el Celta Fortuna, como ya hemos dicho, juega muy bien en ataque, es un equipo que si le das balón ellos van a gozar de este y van a proponerte y te van a generar y seguramente una, dos, tres van a tener y ahí ya pues dependerá de cómo o estén o no estén de acertados. Pero yo te digo más, Rafa, yo si fuese Sergio Pellicer lo que trataría de hacer, porque el Málaga además lo ha hecho esta temporada, es tratar de quitarle la pelota al Celta Fortuna en la medida de lo posible. El Celta es un equipo que, insisto, le gusta mucho tener balón, pero cuando el Celta no ha tenido pelota esta temporada o en estos últimos meses, jugando, ya he dicho antes, varios equipos contra los que se ha enfrentado, yo he visto a un Celta que es el tramo en el que más le cuesta. Ahora, como tú al Celta le des la pelota y le digas, toma, ahí la tienes, yo me voy a meter en un bloque bajo, tú muévela y haz lo que quieras. Para mí esto es un error, y te digo por qué, Rafa, porque es un equipo que incluso cuando el marcador no corre a su favor, ejemplo está en el partido contra el Nástic de Tarragona, que perdían 1-0 en el minuto 80, y los tíos, frontal del área del equipo rival, no metían un pelotazo al área ni por meter, vaya, o sea, que no jugaban por jugar, movían la pelota de un lado a otro, a otro, a otro, a otro, hasta que se te genera una mínima brecha y ahí, pam, te meten la pelota. Obviamente que no metieron gol contra el Nástic de Tarragona, es decir, también puede ocurrir esto, pero yo creo que se nos haría muy largo el partido, muy largo, si el Málaga, su plan de juego es, yo te meto una línea de 5 atrás, toma la pelota Celta de Vigo y empieza a moverla como te apetezca, porque vale que a lo mejor te marchas de balaídos sin que te metan un gol, pero el Celta, insisto, tiene mucha calidad arriba, entonces yo intentaría, si fuese Sergio Pellicer, que en este caso no lo soy y así pues me ahorro también la crítica si no saliese bien, y si saliese bien pues bueno, no me llevaré el aplauso, pero yo si fuese Sergio Pellicer mi planteamiento sería tratar de quitarle la bola en la medida de lo posible al Celta sin tampoco obviamente exponerte muchísimo atrás. No digo que te vayas a volver loco a la hora de presionar, no, pero oye, si hay que empatar a cero dominando con pelota sin realizar a lo mejor muchos tiros a puerta, perfecto, pero si el Málaga le cede la pelota al Celta Fortuna, a mí ahí sí que me genera bastantes dudas.
Es decir, ¿firmas el empate en la ida en Vigo?
Bueno, y en la vuelta.
¿Y en la vuelta también? Sí. Bueno, es verdad que no valdría en ese caso porque el Málaga ha terminado tercero. No sé si quieres añadir algo más de el excelente análisis que has hecho del Celta Fortuna, que me parece inmenso.
Una última cosa. Es un equipo que sí. Yo he dicho que yo no le presionaría como loco, pero sí que es cierto que cuando le han hecho presiones altas e intensas, ojo, bien hechas, les cuesta mucho salir jugando el largo. Pero vaya, como a todos los equipos, ahí tienden a jugar con Durán. Hay veces que lo encuentran, otras veces si tienes un central fuerte, como podría ser en el Málaga y el Son Monte, a lo mejor se les puede complicar. El problema de hacer una presión alta e intensa, bien hecha durante mucho tiempo, es que físicamente no aguantas. Es decir, esto a lo mejor se puede entender 15-20 minutos y puede estar bien planteado. El Nástic de Tarragona, por ejemplo, que es un equipo que quedó segundo en este grupo 1, lo hizo muy bien en los primeros 15 minutos de partido, pero luego ya el Celta se fue acoplando un poquito cada vez mejor al partido. Y luego ya por finalizar también, que he dicho muchas cosas positivas del Celta, porque creo que hay muchas cosas buenas que decir, porque es un equipo que a mí
el
personalmente
City Fortuna,
me ha gustado mucho.
Le he puesto yo después de estos 20 minutos, ¿eh?
¿Cómo?
El City Fortuna, ¿eh?
Sí, sí, el City. Además, viste en el azul, ¿eh? Además, el City viste en el azul.
Sí, sí.
No, pero que digo que la espalda de la defensa, tanto centrales como laterales, creo que es una de las mejores formas que hay de hacerle daño. Ya he dicho antes que aparte de que tiende a saltar un central con un delantero y eso genera espacios, podrías picar, pero luego también es un equipo que cuando tiene la pelota suele ponerse en una posición muy alta, es decir, los centrales suelen estar en la línea de medio del campo prácticamente. Claro, ahí a poco que te pillen a traspié y te metan un balón en largo, tienen jugadores rápidos, sí, porque los tienen, pero también le puedes crear mucho peligro así. Es más, si alguien ha visto, aunque sea el resumen del último partido que tiene el Celta Fortuna contra el Barça Athletic, el último gol es precisamente de esa manera. El Celta B está plantado prácticamente en campo rival y el Barça empieza a correr y termina metiendo gol. Por cierto, hacer un apunte sobre ese gol, si alguien lo ha visto o va a buscarlo después de esto, el portero no es el que va a jugar contra el Málaga. El portero es un jugador que es Dela, que ya tenían todos los cambios realizados y tuvieron que poner a un jugador de campo de portero. Así que la mala fortuna que tuvo el otro día el Celta Fortuna, no tuvo fortuna, pues nunca mejor dicho, y tuvo que jugar los últimos 10 minutos el descuento con un jugador de portero. Pero bueno, me sirve aún así para explicar que es un equipo que a la espalda de la defensa ha habido tramos de la temporada donde ha sufrido, o diría que es el tramo en el que más ha sufrido este año.
Buen apunte es ese que haces del gol del Barça Athletic. De hecho, nosotros lo contamos en la radio porque fue el gol que ya certificó por completo cómo iban a ser los dos cuadros de este playoff de ascenso a segunda división. Yo, de hecho, fui el que tuvo que cantar en la radio el gol del Barça Athletic y me sorprendió la reacción del portero. No sabía que era un defensa. Me acabo de enterar porque me lo
era
has dicho tú.
Era el mediocampista, era Dela. Sí, sí.
Sí, para que tú veas, bueno. Desgraciadamente no va a tener esa fortuna, ¿no? Palabra que nos va a dar mucho juego, ¿eh? De aquí a que termine la eliminatoria, ya sea en bueno o mal aspecto, para el Málaga no va a poder jugar de la de portero, jugará en su posición de centrocampista. Pues Salva, te has ganado el derecho esta semana a jugar con antelación con respecto a todo el resto del equipo de Radio Marca Málaga a Pellicer, porque claro, ya que has analizado tan bien al Celta Fortuna, si Salva fuera Salva Pellicer, ¿con qué once saldría para contrarrestar a este equipo?
Que me la has puesto, esta no me la esperaba, pero bueno, rápidamente te la hago. Alfonso Herrero en portería. Lateral derecho tengo mi duda, pero venga, ya voy a apostar por Puga, ya que yo antes he mencionado a Joaquín, sí, pero voy a apostar por Puga, que creo que lo viene haciendo.
Para mí es la mayor duda, ¿eh? Para mí es la mayor duda el lateral derecho, cualquiera de los dos podría jugar, pero venga, Puga, sigue.
Puga, lateral izquierdo Víctor García, centrales Nelson Monte, y el que yo voy a decir no va a jugar, creo, pero yo iría con Einar. Así que no va a jugar con Einar, va a jugar con Juande, muy probablemente, pero como he dicho que precisamente viene bien tener un central fuerte que vaya bien por arriba, creo que Einar eso te lo da más que Juande, aunque también es cierto que ya lo tienes con el propio Nelson Monte, pero yo iría con Nelson Monte, Einar, va a ir Juande, pero bueno. Doble pivote, Manu Molina, Genaro, por delante Dani Lorenzo, yo iría con David Ferreiro por derecha, izquierda para Kevin Medina y arriba en punta Roberto Fernández. David Larrubia, revulsivo de oro.
David Larrubia, suplente, Kevin, titular. Álvaro Torremocha, seguro que ya le estoy viendo por aquí apuntando el once por el que apuesta Salva García en ese juego de Pellicer en el que vas a jugar con antelación. Pues, Salva, muchas gracias. Creo que el análisis ha sido tremendamente brutal y yo de verdad aconsejo a todos aquellos que no lo hayan podido escuchar ahora mismo de forma completa en directo, que lo hagan posteriormente en nuestra página web, en la noticia que hacemos habitualmente del Pizarrón, que lo hagan también, si no, en nuestro podcast, porque creo que merece y mucho la pena escuchar este análisis que ha hecho Salva García en su Pizarrón sobre el filial del Celta antes de que empiece la eliminatoria este próximo sábado. Gracias y nos vemos el próximo martes para que nos cuentes pues cómo ha ido la ida y cómo habría que afrontar la vuelta.
Perfecto, Rafa, pues estamos pendientes y decirle también al oyente de Radio Marca que cuando a las 3, 3 y media salga el artículo en la web, se meta, porque muy probablemente ahí también va a estar un poquito más visual todo este análisis a través de Twitter o a raíz de Twitter, y lo van a poder ver seguramente, además de escucharlo, visualmente todo se entiende un poquito mejor. Así que, Rafa, abrazo a ti y a todos los compañeros y obviamente al oyente de Radio Marca. ¡Hasta luego!
Hasta luego, Salva. Excelente el trabajo que ha hecho.